SER Podcast.
Venga, piedra. Dilo.
Sé que puedes decirlo, que puedes decir pa. Sé que puedes hablar, aunque sea un poquito. No es fácil, pero tampoco imposible. Venga, di, pa. Pa. Pa.
¿Pero por qué te cuesta tanto hablar? He decidido enseñarte aún sabiendo que no será tarea fácil. Durante siglos se han menospreciado las posibilidades verbales del reino mineral. Tan solo se trata de tener la firme voluntad de conseguirlo. Venga, di pa. Pa.
10 de junio del año 2026, ¿será esta la mañana en la que las piedras digan pa? Hoy, El Rincón y la Esquina, hablamos de la voluntad.
Hoy de nuevo amanecido.
Hoy por Hoy Magazine.
Todo parece anormal. Luego las paredes, ventanas y muebles se han empezado a curvar. Hueco del ascensor se ha puesto en horizontal. No sé a dónde lleva, puede que a una puerta, pero no me va a bajar.
SER Podcast.
Si el techo se va a caer.
Marta Sanz, desde Roma, buenos días.
Muy buenos días, Ángels.
¿Qué haces en Roma?
Pues hago cosas que yo entiendo que si cuento por la radio pueden dar envidia, y entonces no sé si contarlas, pero os diré que me he despertado en una habitación maravillosa desde la que veo pues todo. Veo el Vaticano, Castel Sant'Angelo, el Palacio Sar Farnese, Trinità di Monti, la máquina de escribir. Estoy aquí como una reina en el Gian Niccolò, en la residencia del embajador de España, donde esta tarde voy a dar una charla con Ignacio Martínez de Pisón en unos jardines increíbles. De estas cosas que, bueno, que pasan una vez en la vida y que hay que aprovechar.
Pues disfrútala muchísimo, pero primero tienes que hacer la sección, ¿eh? Manuel Delgado está en su Barcelona. Manuel, buenos días.
Buenos días. Es verdad, yo no estoy en Roma, pero el Papa está aquí.
Claro.
En el fondo,
claro.
¿Para qué te vale estar en Roma si el Santo Padre lo tengo yo aquí al lado de casa, además?
Es que te iba a preguntar si te habías tropezado con el Santo Padre.
Pues mira, te diría que prácticamente sí, porque he pasado por delante de casa y supongo que pillaría la calle Padilla para arriba y ha pasado por delante de donde vivo que yo, que es de Pan Caspe, sí.
Vale.
Sí, y lo he visto pasar y tal. No, simpático, no nos hemos dicho nada porque ya he visto que iba a lo suyo.
Vale.
Pero bueno.
Vale. Pues Marta, ya lo sabes, ¿de qué te sirve estar en Roma si el Papa está en Barcelona con Manuel?
Bueno, a mí no me hace falta el Papa para estar en Roma, ¿eh? No tengo mucho problema.
Venga, vamos a hablar del tema de hoy, vamos a hablar de voluntades. Hoy empiezas tú, Manuel, a ver qué dices.
La voluntad, a ver, representa que es la capacidad que tenemos de decidir en función de objetivos, metas, y es lo que nos hace actuar de una forma intencionada. Tiene que ver, representa, con el tema este del libre albedrío, que es nuestra competencia para querer algo y para pugnar, para luchar, para obtenerlo. Lo que pasa es que, claro, yo ya he dicho más de una vez que esto de que decidimos cosas a mí me parece discutible. Yo creo que la mayor parte de cosas que hacemos o son involuntarias, a veces muy importantes, o son obligadas, y al final hacemos lo que tenemos que haber hecho. No obstante, hay que pensar que en la historia de la filosofía hay toda una filosofía de la voluntad, que es la que, por ejemplo, hace que Schopenhauer la escriba con mayúscula. La voluntad es una fuerza ciega, irracional y eterna que constituye la esencia última y verdadera de toda realidad. Tiene un librillo que se llama El mundo como voluntad y como representación. ¿De dónde la voluntad de poder de Nietzsche? Muy majo Nietzsche, ya hemos hablado de él. Que es lo que impulsa todo lo que existe, la esencia misma de la vida. A ver, Nietzsche ha tenido muchas lecturas, unas en efecto suscribibles por mí mismo, y otras, pues, en fin, que no sé. Mira, hay una película, justamente, que hace una de las personas que mejor representa hasta qué punto las mujeres son capaces de hacer, no buen cine, sino el mejor cine. Una de las, no voy a decir mejores porque tampoco hay muchas, pero una de las mejores directores, es decir, uno de los mejores creadores de películas del siglo XX. A ver, tenía un problema que es que era nazi, pero tampoco vamos
a buscarle detalle, un pequeño
defectos
detalle,
en todo el mundo. Pero es verdad que justamente El triunfo de la voluntad, que es una película de Leni Riefenstahl, que es a quien me refería, sobre el Congreso Nuremberg del Partido Nacional Socialista, que es una obra maestra. Entonces aquí yo había pensado poner justamente la voz del Führer, ¿no? Uh-huh. Pero he dicho, no, ¿para qué vamos a darle aquí cancha? Ya le han hecho bastante propaganda. Pero es verdad que es una película extraordinaria y nos debería inquietar que algunas de las mejores películas de la historia del cine, de Leni Riefenstahl, Olimpiada, por ejemplo, o El triunfo de la voluntad, sean obras maestras. Eso es lo que hay. Sí. Bueno, en fin, nada, lo que iba a decir, acabo, que el tema este, digamos, que luego da de pie esto de la voluntad de alguien que está por encima de nosotros y que nos determina, la voluntad de Dios, ¿no? Padre nuestro que estás, hágase tu voluntad estás en el cielo como en la tierra. Entonces he pensado como ilustración del tema de la voluntad de los dioses, que es de la que dependemos, porque de la nuestra no, si no es como su vehículo, es momento de Lawrence de Arabia en que al Peter O'Toole se le ha perdido uno de los muchachos que tenía, digamos, adoptado, que es otra historia, pero tampoco vamos a entrar en ella. Se pierde, se queda atrás, van en caravana porque acaban de atravesar el yunque del sol, camino justamente de Aqaba para conquistarla a los turcos, y de pronto se dan cuenta de que se ha perdido. Y hay una discusión a propósito de la voluntad de Alá, que es la que quisiera que, por favor, compartiéramos ahora, si parece.
Por favor, compartamos.
Lo hemos logrado.
Con la ayuda de Alá.
¿Cuándo llegamos a los pozos?
Si Alá quiere, a mediodía.
Entonces está hecho.
Da gracias a Alá. Ha sido él. Órense.
Es el de Gassi.
¿Qué le ha pasado?
Cualquiera sabe.
¿Y por qué no te paras?
¿Para qué? Habrá muerto al mediodía.
Tenemos que volver.
¿Para morir con Gassi? Dentro de una hora saldrá el sol. En nombre de Alá, sé razonable. No podemos volver.
Yo sí. Llévate a los muchachos.
Si vuelves, será tu muerte, te lo aseguro. Ya has dado muerte a Gassi.
Quítate de en medio.
Ha llegado la hora de Gassi, Norris. Está escrito.
Nada está escrito.
Nada está escrito, Manuel.
Una cosa, pero iba a preguntar en voz alta a vosotras y a nuestros oyentes. ¿Realmente, Lawrence es libre? ¿Toma una decisión autodeterminada a partir justamente de la voz de su propia conciencia? Claro, en eso, teóricamente, lo que voy a decir ahora es una ironía, es lo que en efecto acredita que Lawrence es inglés, es occidental y por tanto es intrínsecamente, ontológicamente superior a los árabes musulmanes, que es lo que pensamos. Pero yo lo que estoy diciendo es que en el fondo Lawrence también está determinado por lo que cree su propia conciencia, pero que es aquello lo que se deposita justamente deberes morales que son siempre socialmente impuestos. Es decir, lo que decía Marx sobre Lutero. Lutero, decía Marx, liberó de cadenas el cuerpo, pero cargó de cadenas el corazón. Lawrence pues, no es libre, Lawrence. Yo tampoco.
Piénsate la respuesta si quieres, Marta, que me voy a publicidad.
Perdón un momento.
¿Qué?
Ay. La publicidad.
Veis que me tengo que ir a publicidad.
Es que me acosté, me acojono.
Ya, me voy a publicidad y recuerdo a los oyentes, 900-100-800, y Marta también la escuchamos a la vuelta, 900-100-800, para que ustedes nos cuentan sus muestras de voluntad, no solo voluntades de hierro, que también, cuando han manifestado esa enorme fuerza de voluntad, también situaciones en las que les fallaron las fuerzas o momentos en que alguien les anuló y se apropió de su voluntad. 900-100-800.
Hoy por hoy Magazine.
Si a sufrir me condena. Hágase tu voluntad.
Ser Podcast. La revelación
de tu voluntad. Continúa El Rincón y la Esquina avanzando por las arenas movedizas de la voluntad, guiados por Marta Sanz y de momento por Manuel Delgado. Marta, tu turno sobre la voluntad.
Bueno, lo primero es recomendar a la gente que vea en Filmin un documental maravilloso que hay precisamente sobre Leni Riefenstahl, donde se aprenden muchísimas cosas de su cine, de la concepción del cuerpo e incluso del nazismo. Y aprovechando pues eso, que estamos culturales como siempre, yo me estoy acordando de que una de las novelas que a nosotros nos recomendaban con fervor en Filología Hispánica en la Complutense era La voluntad, de José Martínez Ruiz, Azorín, porque es una de las primeras novelas españolas que se alejan de la estética realista y lo que intentan es aplicar las formas del modernismo anglosajón a la literatura. O sea, una visión más subjetiva, más fragmentada, supuestamente más lejana de eso que tiene que ver la omnisciencia realista y el ojo de Dios, ¿no? Que es un ojo demasiado ordenado. Y precisamente La voluntad es una novela de formación que refleja esto de lo que estaba hablando Manuel hace un momento, ¿no? Refleja las lecturas que Azorín hacía de Nietzsche y de Schopenhauer, concretamente del mundo como voluntad y representación. El que fue mi director de tesis, el poeta Jorge Urrutia, escribió un ensayo sobre la voluntad que se titulaba La pasión del desánimo. Y ahora yo creo que mucha gente estamos ahí, estamos a ver en cómo intentamos reconvertir nuestro desánimo en una fuerza de transformación. Y luego, por otra parte, pues Azorín es un escritor que ha tenido muy, muy mala prensa. Yo siempre recomiendo a la gente que lea el manual de lectura para caníbales de Rafael Rech, que está lleno de actividades, y una de las actividades que propone es leer un texto de Azorín, sacudirlo para que se caigan los adjetivos al suelo, bajar al bar y comentar con los parroquianos de qué trata el texto, y la conclusión es que es de nada. Entonces, no, parece que Azorín tenía mucha fanfarria, pero a mí me encantaba cuando era niña y eso, hacer comentarios de texto sobre Azorín, y sobre todo me encantaba descubrir en él eso que se llaman las trimembraciones adjetivas en gradación ascendente, lo cual quiere decir bonito, hermoso, bellísimo.
Mira, pues es final de temporada.
Era un gozo.
Por ser final de temporada, que la gente así como está más ligera, uno ha empezado hablando de Nietzsche y de Schopenhauer, la otra de sí. Azorín y las trimembraciones adjetivas en gradación ascendiente, eso, de Azorín. Esto es nivel para esta sección. ¿Lo elevas todavía más, Marta?
Bueno, yo ahora lo voy a intentar humanizar un
vale,
poquito.
Lo vamos a aterrizar, si puede ser.
Vamos a aterrizar un poquito, porque precisamente cuando yo hacía esos comentarios de texto eternos, y esto seguro que lo has hecho tú también, Ángels, esto de rellenar los mapas de colores con en función de una leyenda, sí, en el que veías la densidad de población y estas cosas. Y yo me acuerdo de mí misma rellenando estos mapitas así como la lengua entre los dientes, apretando y para no salirme y tal. Yo me doy cuenta de hasta qué punto he sido voluntariosa en mi vida. He sido una persona muy, muy voluntariosa, y no lo digo con pena, porque a veces que esto de ser voluntarioso parece que eres tonto.
Sí, no das más de sí. Sí.
Claro, y entonces muy voluntariosa. Yo he sido muy voluntariosa y me ha dado mucha felicidad y mucha satisfacción ser una persona voluntariosa, ¿no? Yo, a lo mejor esto tiene que ver con la moral judío-cristiana, aunque yo sea atea, pero esa especie de capacidad para contener el instinto de salir corriendo, irte a tomar el sol y encontrar un gozo en el esfuerzo y de lo que consigues con él, a mí me ha ayudado mucho en la vida, ¿no? Incluso a veces pienso que las voluntades perfeccionan los placeres, o quiero creer eso. El problema es cuando en la educación los maestros o los padres te decían que no tenías la suficiente fuerza de voluntad, y en la construcción de esa fuerza de voluntad pues surgen todas las violencias del mundo y represiones que lo que hacen es no valorar nada que tenga que ver con la creatividad espontánea, ¿no? Entonces eso es un poco. Aquí hemos aterrizado un poco más, Ángels. Hemos bajado un poco el nivel.
Sí, yo creo que aquí ya
bajar el nivel no.
No, el nivel no lo bajamos nunca nosotros.
No bajar
exacto.
El nivel,
bajar el nivel jamás. Nosotros tenemos un nivel y es el nivel. O sea que
no
podemos hacer otra cosa. ¿Qué más, Manuel? Te toca a ti. ¿Por dónde seguimos?
Mira, ¿sabes? Una vez, dime, mi amigo y hermano Alfonso Levy, presentamos un proyecto de programa que habíamos concebido hace unos años a un jefe de programa es una emisora importante. ¿Eh? Sí. Bueno, y, ¿sí?
Y emisora y, de radio.
Sí.
Vale, vale.
Lo lee y dice, nivelazo. Entendimos que no teníamos ninguna posibilidad. Bueno, otra, oye, una pregunta. A ver, yo estoy aquí voluntariamente.
Sí, entiendo que
No. Yo no estoy voluntariamente aquí. Yo estoy aquí por obligación. No,
bueno, sí.
¿Y tú, Ángel, estás aquí, digamos, pim pam, desde las 6 de la mañana?
No, no me hagas esta pregunta a estas alturas. No me hagas esta pregunta, no me hagas contestar.
La única voluntaria aquí realmente es Marta, que está básicamente
en Roma y
que comparte su generosidad. Y está aquí porque en el fondo ha dicho esta mañana es Roma.
No, pero por obligación, Manuel, si tú me dijeras no quiero seguir viniendo.
Venga, que me voy.
No, ahora no, ahora tienes que acabar la sección.
No, ahora mismo.
No, que ahora tienes que acabar la sección. Bueno, alguna vez
ya te has... Mira, escucha, me voy a ir, ya está, me voy.
Que adiós. Alguna vez te has ido, Manuel. Manuel, vuelve. Vuelve, Manuel. Se ha ido. Y además,
ya
ahora
está.
Vuelve. Venga,
claro
ya
que
está.
Vuelto.
Venga.
Ya está, ya está.
¿Por qué no me puedo ir? Es que, ¿por qué damos esa confianza a nuestro libre arbitrio y pensamos que lo que hacemos es básicamente voluntario? Es más, en un caso extremo, que es el que iba a proponer ahora, es de aquel tipo de gilipollas particular al que llamo sin llamar voluntario. Venga, a ver, un voluntario. Yo, imbécil, ¿por qué te presentas? Y entonces, bueno, para que se vea que hay ejemplos espectaculares, he pensado, ¿por qué no? En los 40, 50 mil extranjeros de 50 países que vinieron aquí a combatir a España durante la guerra, al lado de la República, en la guerra civil. De ellos, hostia, 30.000 norteamericanos, se dice rápido.
Sí.
A ver, ¿por qué vinieron voluntariamente? Yo te lo diré. Porque eran gilipollas. Pero tú no es que es lógico que estás tú en el Bronx o en Ohio y dices, mira, ¿sabes qué? Mira, me voy a España a pegar tiros para defender Madrid. Eso no es normal. ¿Por qué venían? ¿Y por qué morían? ¿Por qué? Pues porque yo, además, yo qué sé por qué, no lo puedo saber. Solamente sé que esa gente, impulsada por algún tipo de lógica misteriosa y cósmica, decidieron que tenían que venir voluntariamente. Pero no era voluntario. Vinieron porque tenían que venir. Porque en algún sitio de lo que ellos querían, su conciencia personal, que era la conciencia de mucha más gente, algo les dijo, ven.
Les obligaba a venir.
Ya está, ¿sabes? Esa gente escuchaba voces. ¿No? Y esas voces justamente es la que a veces nos pueden hacer convencer de que lo que hacemos es voluntariamente. Pero no tú, son esas voces tú.
¿Y has propuesto una peli para
sí,
esto?
Sí, claro. Y pues bueno, ya sabes, Gary Cooper, ¿por quién dobla las campañas? Para las campanas. Las campañas también, madre. ¿Por qué no las campañas? Bueno, ¿por qué no las campanas? Que en efecto explica por qué mierda está básicamente perdido en una sierra, supongo, con la de Madrid, con una guerrilla republicana. Porque era gilipollas y por eso le amamos, ¿no?
Gary Cooper.
Dinos, inglés, ¿por qué has venido desde tan lejos para luchar por nuestra república?
Un hombre lucha por lo que cree, Fernando.
Ya, pero en su propio país.
Bueno, puede que te parezca que me estoy metiendo donde no me llaman, pero yo no lo pienso así. Aquí no solo está implicada España, sino Alemania e Italia por un lado y Rusia por el otro, y los españoles justo en medio de todo. Los nazis y los fascistas están en contra de la democracia y también en contra de los comunistas. Y utilizan España como espacio de pruebas de su nueva maquinaria bélica, sus tanques, sus bombarderos y demás armas, para asestar un golpe a las democracias y acabar con Inglaterra, Francia y mi país antes de que estemos armados y listos para luchar.
¿Has sido siempre republicano? ¿Y tu padre?
Por supuesto, toda su vida votó a los republicanos.
¿Y no le fusilaron por ello?
No, en América no te fusilan por ser republicano.
Marta, elige otra de las muchas caras de la voluntad.
Bueno, pues una de la que hemos hablado también muchas veces aquí en El Rincón y la Esquina, que es todo lo que tiene que ver con la meritocracia y la idea para mí muy perversa de que si quieres puedes, ¿no? Yo creo que esto no es así. Hay muchísimas veces que aunque quieras no puedes ni de coña, sobre todo si partes de una situación mala o de desventaja. Pero también es verdad que si además de que lo llevas mal no te empeñas un poquito, pues entonces ya apaga y vámonos, ¿no? El mito del hombre a sí mismo, y digo hombre, porque se formuló así, tiene mucho que ver con esto de la voluntad. Hay una novela maravillosa de Hernán Díaz que se llama Fortuna, que recomiendo a todo el mundo que vea, que habla mucho de esto. Y por supuesto, el gran Gatsby de Scott Fitzgerald, que tiene, para mí, que yo conozca, tiene dos adaptaciones, ¿no? Una de Jack Clayton, que es un adaptador de novelas brillantes, el adaptador también de Un lugar en la cumbre de John Brain, o es el adaptador de Otra vuelta de tuerca. Uh-huh. Hizo una del gran Gatsby con Mia Farrow y Robert Redford, que todo el mundo recuerda. Y luego está la de Baz Luhrmann, que la gente habló mucho de DiCaprio, pero ostras, la que estaba sensacional haciendo de Daisy era Carey Mulligan.
Pues si a ti te gusta Carey Mulligan, en el Gran Gatsby te ponemos a Carey Mulligan. Tú solo tienes que pedir, aunque sea desde Roma. Bueno, doblada, ¿eh?
Gracias, Ángels.
He estado en todos los sitios. Lo he hecho todo, lo he visto todo. Lo he pasado muy mal, Nicky. Y me he vuelto una cínica.
Bueno, tu hija supongo que habla, come y esas cosas.
Pami, cuando nació, le pregunté a la enfermera si era niño o niña. Me dijo que era una niña y me eché a llorar. Me alegra que sea una niña y espero que sea tonta. Es lo mejor que una chica puede ser en este mundo. Una tontita preciosa.
900, 100, 800. A la vuelta seguimos. Les escuchamos a ustedes también. ¿Cuándo han mostrado tener una voluntad de hierro? ¿Cuándo les ha fallado la voluntad? 900, 100, 800.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Aquí seguimos con Marta y con Manuel hablando de la voluntad. Manuel, ¿qué peso tiene la voluntad en nuestras vidas?
Bueno, no sé, yo no estoy seguro de tener eso que llaman voluntad propia. Una voluntad compartida, y al menos yo siempre que hago algo, lo quiera aceptar o no, siempre lo hago porque dependo de más gente de cuya voluntad también dependo. Una voluntad, la de esas otras personas, que también depende de la mía. Estamos todos interconectados y siempre, ya sabéis...
Nuestras voluntades están interconectadas.
Claro. Todo es justamente eso, todo es vínculo, relación, y lo importante básicamente es no decepcionar a aquellos que confían en nosotros. Eso es justamente lo que nos determina. A ver, venga, tú imagínate, Marta, pensáis algo, ¿no? ¿Sí?
Sí.
Bien, va.
Bueno, sería raro, pero sí.
No, lo que te digo es ahora mismo, va, ya, piensa otra cosa. Va, es fácil. No, bueno, no es fácil, pero digo yo, ¿cuál puedes? Y en cuanto a lo que sentís, porque yo creo que a alguien amaréis. Incluso es posible que améis, que además de amar, odiéis a alguien, detestéis a alguien. Dejar de detestarlo, dejar de odiarle, dejar de amarle. Va, intentadlo. Ya os lo dije, siempre lo he repetido que he podido. Se quiere sin querer. Entonces, si pensar y querer, y si los sentimientos y las ideas no son libres, porque no lo son, entonces ya me dirás tú, digamos, ¿de qué nos vale esa libertad por la que me preguntas sobre nuestras vidas? Si nuestras vidas están hechas de ideas y de sentimientos, reconozcamos lo que no los elegimos. Yo no sé de pronto cuando empecé a pensar lo que pienso, no sé si es que de pronto, no sé, igual me di un golpe en la cabeza y me entraron ideas enrojecidas en la cabeza y ya puedo ir a granjas que me desintoxiquen y no lo van a conseguir, porque lo mío en relación con los sentimientos y con las ideas es puro vicio. Entonces, ¿qué? Pues vuestra voluntad, pues nada, mira... Voy a poner uno de mis referentes, ya que de pronto pues Marta nos da tantos referentes cultivados, pues yo voy a remitir a Lola Flores, tú. Que ya sabes, yo soy los que piensan que las malas canciones dicen la verdad, y ella no hacía malas canciones, pero parecen canciones vulgares y tal. Y entonces te he dicho, vamos a aquella de pena, penita, pena, ya sabes tú, ¿qué es el amor? El amor es como un potro desbocado que no sabe a dónde va. A ver, dime tú cuál es su voluntad, porque sea esa voluntad de ese voto desbocado la que obedecemos.
¡Ay, pena! ¡Penita, pena! ¡Pena! ¡Pena de mi corazón! ¡Que me corre por las venas, pena! ¡Con la fuerza de un ciclón! ¡Es un potro desbocado que no sabe nadar.
A ver, Marta, ¿algo que añadir a esto?
Mira, yo por un momento
no,
he sentido...
Poco se puede añadir, ¿eh?
Poco, pero yo por un momento he sentido que Manuel nos estaba hipnotizando, Ángels.
¿Verdad?
Me han dicho, piensa, no pienses, siente, sí, no sí. siento. Yo digo, este nos está hipnotizando a través de las 11.
Lo que nunca te diré, es relájate.
Vale.
No, relajarme, no me hagas el mindfulness porque a mí me da algo. Pero bueno, el caso es que yo he vuelto otra vez a pensar en Gatsby y me he dado cuenta de eso, de que la voluntad, el deseo, el amor, en el caso de este personaje, tú no sabes si él ha montado todo este imperio que se monta, estos palacios, estas empresas, movido por su amor a Daisy, o en realidad ha elegido a Daisy y la quiere y está convencido de que la quiere porque Daisy encaja en su proyecto megalómano, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho cómo pensamos sobre qué queremos, por qué queremos, lo que queremos, en qué invertimos nuestra energía, hasta qué punto ahí hay algo que no puedes evitar, como dice Manuel, o hay muchas decisiones que son mucho más voluntarias de lo que pensamos. Pero es verdad que en principio en el amor no tendrían que valer las voluntades, que por mucho que te empeñes y por mucha voluntad que te pongas, hay muchas veces que tú no logras que te miren como deseas ser mirada, que no vale para nada, que la obcecación y las obsesiones enfermizas, ya sabemos que en el amor tampoco convienen mucho. Y como Manuel ha citado a la madre, pues yo cito a la hija, y me acuerdo de Rosario Flores con aquello del cómo quieres que te quiera.
¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí?
Pero Marta, en los amores correspondidos, ¿qué papel juega la voluntad?
Pues mira, aquí nos ponemos en plan Elena Francis. Vamos a ver, aquí ya va aprovechando la situación. Yo creo que es verdad que para mantener una pareja, más allá de que todo pueda fluir muy bien y que el tiempo pase sin sentir, la voluntad de permanecer junto a alguien para mí es una fuerza que sí que mantiene el lazo y que a lo mejor es lo que se llama el compromiso, ¿no? Lo que también es cierto, porque aquí tendemos a ver las cosas desde dos puntos de vista simultáneos que no son incompatibles, es que tampoco hay que obcecarse, porque hay muchas veces que el compromiso y la persistencia en mantener una pareja, pase lo que pase, es muy dañina y malogra muchísimas vidas, y hay que intentar reaccionar para salir de esas situaciones insostenibles. Y aquí pues esto lo saben muchísimas mujeres, y aquí pues nos hemos acordado de otra canción estupenda, que es La Puerta Violeta de Rosalén.
Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared.
Claro, es que pasa que en demasiadas relaciones, y esta canción lo muestra, se impone el hágase mi voluntad, lo que yo quiero en las relaciones de parejas y en todos los campos de la vida. Esto porque yo quiero.
Claro, y el hágase mi voluntad precisamente apela a lo que se quiere y se cumplirá, pero desde un lugar de poder. El hágase mi voluntad lo dice Dios, o lo dice, acordaos de la dama de hierro, sí. La voluntad de hierro, que era una apisonadora para los demás, aquella férrea voluntad de acabar con la minería en el Reino Unido. Entonces hay ciertas voluntades de hierro que son lo peor que puede haber en el mundo. Yo quiero pensar pensar que entre la tenacidad y el fanatismo, pues la frontera a veces es difusa, y cuando yo me acuerdo de mí misma como esa niña mordiendo la lengua para apretar bien los colorines del mapa, quiero pensar que era una niña tenaz y no una niña fanática. Y yo no sé si habéis pensado vosotras y vosotros de qué material estaría hecha vuestra voluntad, pero yo llego a la conclusión de que la mía ni es de oro, ni de mármol, ni de hierro, ni de cristal. La mía es arcilla.
¿La tuya, Manuel?
¿Tú cómo la tienes, Ángels?
Yo creo que arcilla, porque es algo, lo otro me parece demasiado rígido, demasiado duro, demasiado poco moldeable. ¿Y la tuya, Manuel?
Gaseosa.
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 Vale.
Tengo una voluntad, sí, gaseosa, digamos, fluida. De hecho, es un magma. De hecho, no tengo voluntad. Y es que ya lo he dicho. A ver, digamos, ni siquiera he sido capaz de dejar de fumar. O sea, que no tengo voluntad. Sino, de verdad, yo me dejo arrastrar por la vida como una vida interminable, yo qué sé. Y además, estas preguntas que estáis haciendo, yo no tengo, es que no tiene ningún sentido. Ya, o sea, acabaremos un día, no sé si nos dará tiempo, preguntándonos de dónde venimos y a dónde vamos, que no sé qué mierda de interés puede tener. Uno está aquí, yo qué sé, y hace lo que puede, lo que le dejan, y a veces, según cómo, lo que quiere. Pero ya está. No sé, es que cuando de pronto nos ponemos en temas así trascendentes, me da vértigo, porque me di cuenta que no soy competente para decir algo realmente interesante. Yo qué sé, pues eso, mi respuesta.
Pero se generan imágenes sugerentes, como por ejemplo la de Manuel Delgado en estado gaseoso.
Por ejemplo,
a ver, fluido. Ante las grandes preguntas de la historia de la humanidad y estas mismas que me estáis formulando, mi respuesta es, yo qué sé, a ver, dejadme en paz, hombre, yo qué sé, lo único que me faltaba, hombre.
Pues mira, mientras le dejamos en paz, escúchate esto.
¿A ti te pasa algo, macho?
No.
No me digas que no, que nos conocemos hace tiempo, José Luis, y estás todo muy raro.
No, es una tontería.
Pues es una tontería, la sueltas y te quedas a gusto.
Pues estaba pensando en lo de...
¿Lo de qué?
En lo de la última voluntad.
¿La última voluntad de qué?
La última voluntad antes de...
Pues depende, porque es una cuestión de capricho, van ciclos. Ayer, por ejemplo, me vino un desgraciado que me pide de última voluntad una manzanilla. Y digo, ¿te parece si me pide una manzanilla que te voy a cortar el cuello ahora mismo? Se la traigo y se la deja a la mitad, que dice, te lo juro, a veces parece que se lo hacen por tocarte los cojones.
Claro, esta sería tú, que ante las preguntas trascendentes, ¿cuál es tu última voluntad, man?
Una manzanilla.
Un chupito, hombre.
Podría ser tú perfectamente. Esto es un fragmento de un corto de Javier Fesser, Última Voluntad, y esta es otra beta por donde podemos tirar, Marta.
Sí, totalmente, porque las últimas voluntades, es que también hay que fastidiarse que al final la muerte sea un lugar de poder, ¿no? Y yo ahí veo una relación entre la muerte, la divinidad, el algoritmo y todas estas cosas que ya no son ni carne ni cuerpo, estado gaseoso, como dice Manuel. Y hay muchísimas películas y muchísimos relatos que utilizan el tema de las últimas voluntades de alguien caprichoso que de repente le cambia la vida a toda la familia. Hace poco estrenaron una película que se titulaba Puñales por la espalda, en la que un millonario le dejaba toda su fortuna a la enfermera, y eso pues producía una hecatombe en el ámbito familiar. Una de las implicadas era Jamie Lee Curtis, que a mí es una actriz que me encanta. Yo cuando Jamie Lee Curtis, desde Un pez llamado Wanda, cuando Jamie Lee Curtis está en una película, yo ya me voy de cabeza. Tenemos el ejemplo de Los Aristogatos también, esa viejecita estrafalaria que le deja la herencia a sus gatitos, y su mayordomo se cabrea, como es lógico. Me imagino yo que el mayordomo de Karl Lagerfeld también se cabrearía cuando le dejó la herencia a su gata Chupet, que creo que esto todavía está por resolver. Pero bueno, la que a mí me parece mejor entre todas estas películas de últimas voluntades es una que seguro que conoceréis, que es 8 sentencias de muerte, que es humor negro inglés acidísimo de la Ealing, y cuenta la historia de Luis, que es un joven sin escrúpulos que proyecta vengar la afrenta que su aristocrática familia Daiscon le ha hecho a él y a su madre, a los que les han separado de todas sus pretensiones aristocráticas. Todo se les ha negado en las últimas voluntades, y lo maravilloso de esta película es que este joven, que interpretado por Dennis Price, mata a todos los miembros de la familia Daiscon que se interponen en sus pretensiones, y todos están interpretados por Alec Guinness. Y entonces es una cosa, es divertida, es negra, es el elegante. Mira, bueno, es sensacional.
De la película 8 sentencias de muerte, y es una pena que esto sea audio solo y no les podamos mostrar las 8 caras de Alec Guinness.
El funeral fue celebrado en la parroquia del pueblo de Chalfont antes del entierro en el panteón familiar. La ocasión fue interesante, puesto que me proporcionó mi primera mirada a los Gascoigne. Estaba el duque, mi jefe, Lord Ascoigne Gascoigne, el almirante, Lord Horacio Gascoigne, el general, Lord Rufus Gascoigne, y Lady Agatha Gascoigne.
Su vida truncada.
Y en el púlpito, diciendo unas tonterías interminables, el reverendo Lord Henry Gascoigne.
Y promesas de servicios a la humanidad.
Parece indudable que los Gascoigne estaban de acuerdo con la tradición de la nobleza provinciana y enviaron al tonto de la familia.
Mira, sobre últimas voluntades va la llamada de Griselda desde Tenerife. Griselda, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Encantada de hablar contigo y con tus compañeros.
Igualmente, cuéntanos.
Bueno, yo en el mes de noviembre he hecho la manifestación anticipada de mis últimas voluntades ante un funcionario que tomaba nota y me explicaba perfectamente todo lo que íbamos a hacer.
Sí.
Yo tenía claro que cuando yo ya no tenga voluntad, tenía que dejar constancia de lo que realmente quiero y lo que no quiero.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, dejé constancia de que no quiero que me conecten a ninguna máquina de soporte vital.
Uh-huh.
Yo tengo ahora 62 años, pues yo ya he vivido muchísimo. Entonces, de aquí para adelante, no quiero que me conecten a ninguna máquina de soporte vital. Y en caso de que, por lo que sea, llegaran a conectarme, que me desconecten. Otra cosa que dejé, bueno, soy donante de órganos de toda la vida. Pero bueno, otra cosa que dejé constancia es que todo lo que pueda ser utilizado, órganos, tejidos, pues que sea donado para otras personas que lo necesiten.
Es la importancia de dejarlo dicho, de dejarlo por escrito, la importancia, Griselda, de las últimas voluntades.
Además, porque liberas a tu entorno y a tu familia, en mi caso a mis hijos.
Ah, pues la hemos...
Duro para estar supliendo mi falta de voluntad en ese momento, ¿no?
Y
quizás la parte que más me costó ante el notario fue cuando dejé constancia de que yo quiero la eutanasia, siempre que la ley lo permita. En el caso de tener una Alzheimer grado 3, en el que ya no eres consciente de ti, que ya no eres autónomo, ya no te conoces ni siquiera a ti mismo... o cuando tienes una enfermedad terminal incurable, en donde hay mucho dolor, pues eso.
Pues
eutanasia y que no exista dolor.
Griselda, que lo tengo que dejar aquí, que si no, no nos da tiempo. La importancia de las últimas voluntades. No sé si queréis añadir algo más, nos queda un minuto.
Bueno, yo lo que pido básicamente en mi último momento es que en el momento final alguien me cuente una tontería, como la canción de Laute.
Vale.
Oye, cuéntame una tontería.
Sí.
Y así que te pilles riendo, que al final te pilles riendo.
Sí.
Vale. ¿Y
totalmente,
tú, Marta?
Totalmente. Yo también deseo lo mismo. Y otro día pues ya hablaremos de lo que significa quedarse sin voluntad, las hipnosis, las vampirizaciones, Trilby,
esto
el que
nos
te
da,
roben
nos
la
da,
voluntad.
Nos da para otro programa. Pero no,
el comprar la voluntad.
Uy, la compra de voluntades. Es
mal día para dejar de fumar.
Es mal, exacto.
Esto es.
Venga, a la semana que viene más. Un beso. Adiós.
Un beso.
Adiós.
Grandísimo.
Adiós.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.